¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 26 de junio de 2025. Hoy es un día para sacar la calculadora y echar cuentas. Un día para calcular si te conviene más susto o muerte. ¿Qué es peor? ¿Tener que hacer el esfuerzo de incrementar el gasto en defensa hasta un 5% o que Donald Trump te cruja con una guerra comercial diseñada especialmente para hacer la puñeta a España? Bueno, pues seguramente si lo primero no era para tirar cohetes, lo segundo directamente es para salir corriendo. Otra cosa es que mientras los empresarios y los consumidores españoles puedan estar hoy bastante preocupados, Pedro Sánchez esté feliz de la vida porque en lo fundamental para él, para sus propios intereses políticos, ya tiene lo que quería. Sánchez es como el pescador que se ha pasado varios días echando carnaza y más carnaza por la borda a ver si asomaba el tiburón, y al final el tiburón ha aparecido y ha enseñado los dientes. Y eso, aunque pueda parecer suicida, para Sánchez es música celestial.
Pienso que lo que ha hecho España es terrible. ¿Eres de España? Pues muchas felicidades, porque sois el único país que no va a pagar. Y no sé cuál es el problema. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando negociemos con España un acuerdo comercial, vamos a hacerles pagar el doble. Lo digo en serio. Decirle al presidente que recule y se una a todos esos países que pagan el 5%.
España en boca de todos y Donald Trump amenazando la estabilidad de nuestra economía por cuestionar su liderazgo y el objetivo del 5% de gasto militar. Justo lo que quería Sánchez, aunque sea para mal, aunque sea para generar una ceremonia de la confusión que ya es historia de las cumbres de la OTAN. Decíamos antes que Sánchez ha pasado tantas horas tratando de dar gusto a Puigdemont que ya se ha convertido en Puigdemont. Ya hace las mismas fricadas y ya da la nota de la misma manera. Al final, el numerito consistió en firmar el documento que compromete a España a subir el gasto militar hasta el 5% del PIB para a continuación decir que no vas a cumplir lo que has firmado. O sea, decir que tú eres más listo que los demás y que vas a hacer el milagro de los panes y los misiles. Los separatistas, ya saben, machacaron la imagen y el prestigio de Cataluña dentro de España, y Sánchez ya ha machacado la imagen y el prestigio de España en el concierto internacional. Cuando uno juega fuerte y se pasa la vida apostando todo a la carta más alta, cuando uno toma todas las curvas subiéndose por los pianos, al final la suerte, tarde o temprano, se acaba. Y eso en política se traduce en aquella máxima de que no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Es verdad que a Sánchez el maquillaje de farsante le ha salido bueno, le ha durado mucho más de lo que parecía razonable y le alcanzó incluso para sobrevivir a las elecciones del 23, aunque ya se supiera que era un embustero patológico y aunque ya se supiera que había sido capaz incluso de rebajar el delito de malversación. Pero como en esta vida nada es eterno, ese maquillaje de farsante ya ha comenzado a desteñirse dramáticamente también fuera de España, porque una cosa es engañar a sus socios parlamentarios aquí y que sus socios estén deseando de dejarse engañar para seguir chupando del bote. Ayer mismamente Yolanda Díaz confirmó que no piensa dejar caer al gobierno. Una cosa es eso y otra cosa es que en el extranjero te vayan a comprar eternamente las trolas, los cambios de opinión y los numeritos. Ayer las ruedas de prensa de los líderes internacionales que forman parte de la OTAN fueron un poema. La mayoría o estaban enfadados con Sánchez o estaban alucinando con su comportamiento o directamente se reían de él. Es tal el bochorno que el primer ministro de Bélgica, por ejemplo, no tuvo más remedio que tomarse un poco a pitorreo la actitud del presidente del gobierno de España.
Sería genial ver qué se puede hacer, que lo que se calcula que es un 3,5% sea al final un 2,1, como ha dicho Pedro Sánchez. Si puede hacerlo, es un genio. Y, por supuesto, la genialidad inspira a la gente.
Claro, si este tío dice que va a ir en triciclo a donde los demás vamos a ir en avión, pues este tío es un genio. Claro, hay que entender que Sánchez, con su milagro de los panes y los misiles, si se lo cree, que mentira que se lo crea, pero vamos a pensar que sí. Con ese milagro de conseguir con un 2% lo mismo que van a hacer los demás con un 5%, está dejando a los otros como unos manirrotos, que se van a gastar miles y miles de millones que, según Sánchez, se podrían ahorrar si hacen como Sánchez. Normal que al resto de países no le guste mucho ese tipo de numerito de política sanchista. A la italiana Meloni le preguntaron que qué había pasado en la firma del documento y ella se encogió de hombros diciendo, pues Sánchez dirá lo que quiera, pero ahí dentro ha firmado lo mismo que los demás.
Guardi, l'Italia ha fatto come la Spagna, perché la Spagna ha firmato.
Italia ha hecho como España, porque España ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado la intervención de nadie esta mañana con temas polémicos o distintos, pero comunico que Italia ha hecho como España, o España ha hecho como nosotros. No lo sé, pero los 32 hemos hecho exactamente lo mismo.
Meloni también con la sonrisilla de decir, estoy alucinando pepinillos, y seguramente pensará que de aquí a 2025 Trump ya no estará. Y con un poco de suerte lo mismo se puede renegociar lo del 5%. Ahora de lo que se trata es de firmar esto y evitar que Trump se enfade contigo. Eso es lo que hicieron ayer los más sensatos. Pero Sánchez dejó claro que lo suyo va por otro carril, que es mirar por su propia supervivencia política ahora y no por los intereses de España. El problema de Sánchez es que se empeñó en arrancar una legislatura imposible y encima le ha estallado toda la montaña de corrupción que tiene encima. Y eso le ha obligado a jugar una última carta a la desesperada. Su olfato le ha dicho, si a los dirigentes de Canadá o Dinamarca les ha ido bien en las urnas plantando cara a Trump, ese puede ser mi salvavidas, aunque el resultado pueda ser una guerra comercial con Estados Unidos. Huelga decir que es una maniobra que apesta a zapaterismo por los cuatro costados, eso de hacer un feo a Estados Unidos y jugar al victimismo izquierdista de consumo interno. Zapatero no se levantó al paso de la bandera de Estados Unidos en un desfile y Sánchez ayer se quedó en una esquina de la foto de la OTAN para demostrar que él es un verso suelto. Y con eso, el todavía inquilino de la Moncloa ya tiene su foto, ya tiene el enfado de Trump y ya tiene seguramente el aplauso de su parroquia más cafetera. Pero el precio a pagar puede que sea demasiado alto para España, aunque es verdad que España nunca ha sido su prioridad. Entre España y comer antes de las 5, seguramente prefiere comer antes de las 5. Desde luego, ayer el numerito fue completo. Para buscar la foto perfecta que encaje en un relato de campeón progresista que resista a Trump, se colocó un poco más allá de la marca para salir alejado del resto. Y cuando terminó la foto, se hizo el remolón para que se viera que salía el último, que él es diferente, que él ayer se sintió un poco solo, pero que ya sabrán los españoles darle cariño a un líder tan, tan valiente. Y miren, lo de tratar de negociar para no llegar a un 5% podía ser hasta razonable, porque efectivamente es mucho y España está como está sin presupuestos. Pero precisamente la OTAN ha ofrecido flexibilidad para no ir a matacaballo. El problema de Sánchez es que quería dar la nota, sí o sí. Quería provocar a Trump y al final se ha salido con la suya a todo lo que da. Primero, por la confusión tan tremenda que se produjo al término de la cumbre, porque como Trump es otro populista que dice las cosas así, como el que echa la sal a puñados, llegó a decir que España no había firmado el 5%, pero firmar sí que firmó. Y segundo, porque el premio por la provocación no ha sido un comentario subido de tono o un desprecio, sino nada menos que la amenaza de una guerra comercial contra España. Y eso son palabras mayores. Y ahora el problema no lo tiene Sánchez, el problema lo tiene España. Si Trump cumple su amenaza de reventarnos comercialmente a partir de ahora. Desde luego, los Escribano, si pretendían jugar en la Champions de la industria militar y acceder a los grandes contratos que están en camino, más vale que se pongan a fabricar lavadoras o poner una mercería, porque con Estados Unidos haciéndonos la cruz y con Israel también de morros, difícilmente van a prosperar, desgraciadamente, en el sector de la tecnología militar. Ojalá nos equivoquemos. Pero oye, es lo que decimos. Sánchez ya tiene lo que buscaba en la cumbre para sortear 5 minutos más el tsunami de la corrupción. Aunque le haya costado hacer el paripé y quedar como un trilero delante de toda la comunidad internacional.
Cuando usted dice que yo he sido quien ha dicho el 2,1%, no soy yo. Son las Fuerzas Armadas. Es el Ministerio de Defensa quien dice que esas capacidades que han sido acordadas se pueden responder con un 2,1% de nuestro Producto Interior Bruto. Por tanto, no he sido yo.
Esta tampoco la vimos venir, ¿eh? Después de la rueda de prensa del domingo en Moncloa, esa rueda de prensa bastante locuela, sosteniendo la mirada a periodistas inexistentes en una sala vacía, ahora dice que lo del 2,1% no es cosa suya, sino del ejército. Que es el ejército el que le dice que sí, que es posible el milagro de los panes y los misiles y conseguir con un 2,1% lo que los demás harán con un 5. Los profesionales de las Fuerzas Armadas tienen que estar como Meloni, alucinando. Miren, arreglar el desaguisado de Zapatero costó años de esfuerzos diplomáticos. Ahora vamos a ver qué supone que Trump haya prometido que nos va a hacer sudar sangre cada vez que haya que revisar un acuerdo comercial y nos haya amenazado con reventar la economía española. Aquí cabe hacerse una pregunta. Visto lo de Zapatero y visto ahora lo de Sánchez, ¿el PSOE la va a liar siempre que esté en el poder y coincida con un presidente de Estados Unidos conservador? Porque si es así, habrá que empezar a hablar del problema estructural que representa el PSOE para España y sus intereses internacionales. España se ha convertido en un meme que no es fiable en materia de defensa, que va diciendo por ahí que su economía va como un cohete, pero que al mismo tiempo racanea con el gasto como si estuviese tiesa. España ha pedido amparo internacional para frenar el golpe separatista para luego dar la razón a los separatistas y darles una amnistía de forma surrealista. Es decir, ahora mismo cualquier embajador extranjero en España no tiene más remedio que mandar a su país unos informes en los que España sea descrita como una nación de locos. Y miren, precisamente hablando de esa amnistía bochornosa que los servicios jurídicos de la Comisión Europea ya han puesto a caer de un burro, hoy está previsto que la mayoría sanchista colocada en el Tribunal Constitucional vote a favor de la amnistía. ¡Oh, sorpresa! Y lo van a hacer deprisa y corriendo, sin entrar en el incómodo asunto del delito de malversación y sin consultar a la justicia europea ni esperar su dictamen, precisamente para que no les lleve la contraria. Los que borraron la sentencia de los ERE ilegales de Andalucía ahora dicen que lo que no está prohibido expresamente en la Constitución puede ser constitucional. A cada necesidad política, una lectura creativa. Con esa decisión que se va a tomar hoy, Pumpido habrá conseguido dar la vuelta a la Constitución por la puerta de atrás. Ahora no será la Carta Magna la que marque los límites del poder legislativo, sino el legislativo el que sortea la Constitución como quiere, cuando quiera, siempre que pueda vender que lo que se aprueba en el Congreso no está prohibido con luces de neón en la Carta Magna. Y todo porque, como se vio ayer en La Haya, Sánchez no sirve a España. Sánchez se sirve de España para sus intereses personales. Y ese es el drama que tenemos encima. Y ya en otro orden de cosas, en el partidazo de COPE, el Real Madrid, campeón de la Liga ACB de baloncesto. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid conquistó ayer su 38ª Liga ACB. Venció por la vía rápida en la final al Valencia. 3-0 en la serie. La última victoria en la Fonteta en el último partido en este mítico recinto del baloncesto español. El equipo de Chus Mateo se lleva el título después de haber sido el mejor en la temporada regular y también en los playoffs. Ha hecho un gran año en las competiciones nacionales, pero desde luego necesitaba este título para no quedar en blanco, algo que hubiera sido muy problemático para la figura del entrenador, para Chus Mateo, al que le queda un año de contrato y que ayer, después del partido, reivindicó su deseo de continuar en el Real Madrid. Hoy tenemos una gran cita deportiva a partir de las 8 de la tarde, la final del Europeo Sub-19 de fútbol. España juega contra Países Bajos. Tenemos que ganar. Tenemos a un chaval del Betis que metió 4 goles en semifinal, Pablo García.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Decimos adiós a la dana y afrontamos un jueves de cielos despejados y de mucho calor. Hay aviso amarillo por altas temperaturas en Aragón, Cataluña y en Andalucía. En esta región se van a superar los 38 grados de máxima. También se espera lluvia en Galicia y en el litoral cantábrico.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola, mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
La semana de la inteligencia artificial ya está aquí. Estas Blue Week de Movistar disfruta de los mejores dispositivos Samsung, como el Galaxy S25 Ultra, el frigorífico Bespoke AI o la Smart TV Samsung Vision AI. Llévatelos con un ahorro de hasta 1.076 euros. Solo hasta el 2 de julio con Movistar.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ángela Martialay, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Álvaro Nieto, ¿qué tal?
Buenos días.
Y Luis Ventoso, que se cuenta. Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver si Jorge Bustos nos ordena los temas de análisis esta mañana. Jorge.
Bueno, la gran pregunta, Sergio, es qué precio puede pagar España, la economía española, pero no solo, porque si tenemos un
conflicto con Marruecos, ¿a quién va a elegir ayudar Trump? ¿A Marruecos o a España? Y tenemos bastantes. Bueno, pues ¿cuál es el precio que paga España por la rebeldía sobreactuada de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN? Digo sobreactuada porque al final el compromiso, firmarlo, lo firmó. Era un numerito para que sus socios le perdonen la corrupción. Pero bueno, y digo precio porque Trump nos amenaza con un aumento de los aranceles y hay algunos productos que pueden, y algunos productores que pueden sufrir bastante. No sé si son dos farsantes mano a mano o habrá consecuencias reales. De momento, volvemos a la marginalidad, aunque Pedro Sánchez había presumido mucho estos años de hablar mucho inglés y colocarnos en el centro de los foros de decisión internacionales. Bueno, hoy se oficializa el secreto a voces de la legalización de la amnistía, 6-4. Sabemos el resultado del partido desde hace años. El argumento de Cándido y sus mariachis es que la Constitución no prohíbe expresamente la amnistía. Si nos ponemos a pensar todas las cosas que no prohíbe expresamente la Constitución que podrían legalizar...
Fíjate.
Ojo. Y si hay tiempo, hay cosas. Aquí está Álvaro Nieto. Hay nuevas intenciones en el ámbito de la corrupción para intentar obstruir la acción de la justicia. Esa ley Coldo, que publica que Tigara de Objective, que quiere elaborar el gobierno para invalidar los audios en un proceso penal. La Audiencia de Madrid avala la sospecha de peinado, de desvío de fondos. Ojo con las risitas. Porque más allá de la finura o menor finura de la exposición razonada del juez Peinado, la malversación es un consenso en el ámbito jurídico y en el Supremo también, ¿eh? Y hasta el diario El País hoy dice que Cerdán estaba en el gabinete de crisis de Sánchez hasta 48 horas antes del informe de la UCO. O sea que menos mal que preveían la corrupción y eran implacables.
Y que decía Sánchez, esto afecta solo al PSOE, no afecta al gobierno, y tenía a la zorra en el gallinero. Tenía, como dice El País, el caballo de Troya en Moncloa.
Y el lunes declara.
Bueno, tenemos 30 segundos. Ángela, tú que estás todo el día ahí con los tribunales, pronóstico del Constitucional, ley de amnistía. No va a haber sorpresas en las gaunas, ¿no?
Ninguna. Las deliberaciones han durado desde el pasado lunes y en todo momento no ha habido ninguna fisura en el bloque progresista en ese 6-4, y con lo cual hoy a partir de las 10:30 se votará y se avalará la ley que permitió a Pedro Sánchez ser investido como presidente del gobierno.
Pues fíjate tú, y dicen eso, que no, ahora ya si no está expresamente prohibido, pues todo cabe, así que vamos a ver qué pasa con eso. Ahora, Álvaro, hablamos de los casos de corrupción, que tenéis también, como decía Jorge, buena información, y con Luis también le vamos a dar una vuelta a todos estos asuntos. Pero antes, Álvaro, ¿qué nos traes hoy de la mano de Orange Empresas?
Pues mira, que las empresas españolas se sitúan por encima de la media europea en digitalización de procesos empresariales. La planificación de recursos, la gestión de relaciones con el cliente y el uso de la nube son los tres ámbitos en los que más se nota esta evolución. De hecho, un 67% de las compañías de nuestro país usa la nube para una de cada cinco operaciones que realizan. Casi la mitad de las empresas españolas ya automatizan muchas de sus operaciones internas, una cifra que, por cierto, crece cada año, impulsada por las pymes y que permite a los usuarios ahorrar en tiempo y en costes.
Tu empresa no puede parar ni un segundo, ni siquiera por un viaje en tren. Por eso Orange lanza una solución pionera en España para ofrecer la mejor cobertura a alta velocidad para todos nuestros clientes que viajen en trenes Sirio. Todo en innovación para que puedas hablar lo que necesites y solo haya silencio cuando tú quieras. Llama al 1414 y asesórate. Orange Empresas.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Hemos avanzado algo hace un momento, pero toca conocer más detalles de ese paseillo de la pareja de moda, Ábalos y Coldo, a las puertas del Tribunal Supremo para declarar.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Un atardecer, cenar con la brisa del mar. Lo mejor del verano no tiene que ver con el verano. Es estrenar tu Cupra con condiciones exclusivas desde 26.980 euros. Aprovecha los Cupra Days del 20 al 30 de junio. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas.
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano?
No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
En Leroy Merlin queremos celebrar contigo un año más haciendo hogar juntos. Es el aniversario de Leroy Merlin y tenemos hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Ven al aniversario de Leroy Merlin y celebra el ahorro por todo lo alto. Consulta condiciones en tienda o en web.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Buenos días, Marc.
Muy buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Oye, hemos sabido que el experimento sobre la renta básica que se hizo en Barcelona y que tanto se habló, fracasó estrepitosamente.
Nada. Así es. Mira, se ha sabido ahora que el programa Bmincom, que es como se llamaba, que entregaba 1.297 euros mensuales a 1.000 hogares barceloneses entre 2016 y 2019, pues demostró que la renta básica dista de ser un amortiguador social, pues al final la probabilidad de que sus beneficiarios encontraran trabajo cayó un 22%. Y esto se debe a algo que en economía llamamos efecto sustitución de renta. Es un fenómeno que genera inicialmente una sensación de solvencia, pero que superando ciertas cantidades se empieza a convertir en una menor participación económica y en una erosión del capital humano y laboral.
Uh-huh. Y si no recuerdo mal, algunos socios del gobierno proponían avanzar en la renta básica.
Pues sí, mira, algunos socios de investidura del gobierno abogan realmente por evolucionar el ingreso mínimo vital por una renta básica a partir de los 18 años. Eso es una locura insostenible en un país como el nuestro. Según el Banco de España, sostener una renta básica en este país absorbería la recaudación por IRPF de toda España. Por lo tanto, financiar una prestación universal como esta en nuestro país se exigiría subir impuestos, recortar inversión productiva, presionaría los precios al inyectar un poder adquisitivo sin valor añadido y devaluaría los salarios más bajos al competir con esas ayudas. Un desastre monumental que se suele disfrazar normalmente de progresismo. A veces yo me pregunto por qué llaman progresistas a quienes siempre optan por repartir la miseria en lugar de crear riqueza, a quienes quieren reducir el trabajo en lugar de estimularlo, a quienes quieren un mundo donde seamos usuarios de todo y propietarios de nada. Y además me sorprende mucho que se llamen progresistas gente que solo buscan dependencia social en lugar de independencia individual. Es que eso no es progresismo. La renta básica no es progresista. Progreso es trabajar, producir, ahorrar, invertir y no depender del Estado. Progresistas son todos aquellos que se han levantado esta mañana a las 6 de la mañana intentando no depender de nadie. Eso sí que son los verdaderos progresistas, Sergio.
Pues te digo una cosa, tienes más razón que un santo, ¿eh?
Hoy sí.
Además, de verdad. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Sergio.
Tony, ¿qué me cuentas de Leroy Merlin?
Que están de aniversario, Sergio. Este mes es el aniversario de Leroy Merlin. Celebran un año más haciendo hogar y, oye, que no nos lo podemos perder por nada. ¿Qué vamos a encontrarnos ahí? Ofertas de hasta un 40% de descuento en cientos de productos. Suelos, ventiladores de techo, pérgolas. Acércate al aniversario de Leroy Merlin y ahorra por todo lo alto. Consúltalo todo en tienda o en web. Y a celebrar aniversario con Leroy Merlin.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío, Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbuja.
Té frío Don Simón. Ahora un litro y medio a un euro.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, pero nunca los he elegido al tuntún como el atún. Por eso elijo Calvo, porque no pescan al tuntún, tienen flota propia, ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún, mejor elige Calvo.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía trata de identificar a los aluniceros que robaron en la mañana de ayer en una joyería del centro comercial Parque Sur de Leganés. Están revisando las cámaras de seguridad y los vídeos grabados por algunos testigos que presenciaron el robo a escasos metros de donde se estaba produciendo. El coche que utilizaron para entrar y huir después del edificio fue hallado poco después en un descampado de Perales del Río, en Getafe. Va a ser difícil que puedan extraer huellas o cualquier otro rastro porque los ladrones lo quemaron. mataron. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 26 de junio, 18 grados marcan los termómetros ahora mismo en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 24 lo que toca es el tráfico.
En F. Tomé Audi entramos en modo eléctrico. Aprovecha, este verano te adelantamos el plan Moves. Ven a F. Tomé y llévate tu Audi A3 híbrido enchufable con 142 kilómetros de autonomía desde 180 euros al mes. O tu Audi Q4 100% eléctrico desde 270 euros al mes. Consulta condiciones en nuestro concesionario oficial F. Tomé Audi o en ftomé.com.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen, y seguimos pendientes de un accidente en el oeste de M30, en la zona del Puente de los Franceses, dirección A6. Sigue cortado el carril izquierdo y continúan las retenciones por toda la ribera del Manzanares. Una hora punta también muy acusada en todo el este, de Méndez Álvaro al nudo de Manoteras, en todas las entradas y en la zona centro. Destacar ahora pues las calles aledañas a la Plaza del Emperador Carlos V, los bulevares de Alberto Aguilera a la calle Génova o Doctores Izquierdo Francisco Silvela.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenos días.
Buenos días, en estos momentos pendientes de un accidente que genera hasta 6 kilómetros de tráfico lento en la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Arroyomolinos. Al margen de ello, complicaciones en las entradas a Madrid, especialmente por la A4 en Butarque y A6 en El Plantío, y se complica también la M40 en Coslada de Vicálvaro, ya en dirección a la autovía A2.
Y los trenes de alta velocidad entre Barcelona y Madrid están registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización. Son las 8 y 26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras, porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Sol y subida de los termómetros que van a llegar a los 34 grados de máxima, las mínimas se van a quedar en los 20. En el cielo, sol.
Siente la libertad que te da la amplia gama de modelos de Mercedes-Benz y disfruta de una conducción llena de confort, deportividad y tecnología. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Star Madrid, calle Alcalá 728, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
La Comunidad de Madrid reforzará el transporte público, sobre todo el metro, e iluminará la fachada de la Real Casa de Correos con motivo de la Semana del Orgullo, un evento que traerá más de 1,5 millones de personas y generará 600 millones de euros de gasto en la ciudad. Y 7 de cada 10 hogares madrileños admite haber tenido algún problema de salud mental en el último año.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Hoy en Ahorra Más en directo, la estrella del ahorro, Lady Chollo.
¿Preparados para ahorrar?
Vamos a ahorrar. Ahora empiezas y no puedes parar. En Ahorra Más, esta es la oferta con la que vas a ahorrar.
Una variedad de marcas de jamón de cebo 50% raza ibérica, el corte por 4,20 euros los 100 gramos.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy la clave de Ángel Expósito es sobre Sánchez y sus socios. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Todo, absolutamente todo lo que hace, dice o interpreta Pedro Sánchez es únicamente para mantenerse en Moncloa dos años más. Uno. La reunión secreta con Salvador Illa fue para saber hasta dónde puede seguir cediendo y humillándonos bajo Puigdemont y para hablar de la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Dos, la reunión con los de Puigdemont fue para garantizarles que seguirá con el ok a la amnistía en el Constitucional, ya está hecho, y para hablar de la OPA. Tres, en breve, reunión con el Lendakari, que se llama Pradales, no es Ibarreche ni Pachi López. Al Lendakari le han entrado las prisas y ahora quiere acelerar más competencias por si todo se va al garete. 4. Esquerra y Bildu dan igual. Esos apoyan gratis con tal de seguir chupando del bote unos y soltando etarras los otros. Y 5. Para contentar a Super Yoli y a Pablo Iglesias, ya sabes lo del perro ladrador, nada como hacer que te enfrentas a Donald Trump. Aunque también sea mentira. Todo por seguir meando sangre, si es como le vaticinó Puigdemont. A expensas, eso sí, de los audios que tengan Ábalos, Santos, Coldo, Leire, Andrea y las demás amiguitas de José, que no sabemos por ahora. Todo en Sánchez es, mira la bolita, ¿dónde está la bolita? Toma la bolita y humillarse y humillarnos ante unos socios imposibles, amañados para más inri por Santos Cerdán. Nos escuchamos, Tron.
A partir de las 7, te escuchamos en La Linterna. Un abrazo. Y ahora, Tenín, ¿qué se cuentan los amigos de La Mutua?
Yo no sé, Sergio, si a ti te pasa, pero estoy segura que a muchos de nuestros oyentes les pasa. A ver, ¿vuestra compañía de seguros no para de subir el precio cada año? ¿No os parece increíble? ¿Eh? ¿Estarás contento, no? No te preocupes, hay solución. Es hora de irse a La Mutua. Y es que si te vas a La Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama ahora al 91-555-5555. Vete a La Mutua y todos contentos. Y lo puedes consultar todo en mutua.es.
Decíamos que estamos con Ángela Martialay, con Álvaro Nieto, con Luis Ventoso. Ángela nos ha dicho lo de la Constitución, el Constitucional y la Ley de Amnistía, vamos, eso va para adelante, como los de Alicante, seguro. Ahora le daremos una vuelta también a los casos de corrupción a la última hora, porque tú te metes en The Objective ahora mismo, el diario que dirige Álvaro Nieto, y eso es el salón de los horrores para el gobierno. Se meten en una y no salen en otra. Pero bueno, por empezar por lo más llamativo, lo más voluminoso, lo que dice, madre mía, si esto se cumple de verdad, es verdad que ha salido de la boca de otro populista como Sánchez, como es Donald Trump, pero si se cumple y España tiene su propia guerra comercial pret-à-porter diseñada para ella, porque Sánchez ha molestado demasiado a Estados Unidos con el gasto en la OTAN, vamos a tener un problema grande. Luis, ¿tú qué análisis haces de todo lo que vimos ayer con esa ceremonia de la confusión?
Yo el análisis primero que quería hacer es que el populista, que ya se ha llamado populista, me parece que respeta bastante más la democracia que nuestro populista. Hay una cosa muy significativa que fue ayer la rueda de prensa de Trump. Pues el famoso populista loco, el pelo amarillo, iba contestando a todas las preguntas directas que se le hacía con respuestas directas. Es decir, tú le decías, ¿va usted a abrir la tapa de este ordenador? Señor Trump, te decía, no, no voy a abrir la tapa del ordenador. O así, el de aquí te dice bla, 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 y es que ya no te contesta nunca nada, no es un demócrata. Y no es un demócrata en nada. En la víspera hace la cosa increíble de mandar, cuando va a empezar la cumbre, una carta de yo me rebelo. Luego presenta esto con una locución a la nación un domingo a la tarde sin preguntas. Esto es lo más chavista del mundo. Esto tendría que haber dicho todo por el Parlamento. Y ayer hace la ridiculez final de esconderse como un niño pequeño que ha roto un espejo con un balón y me pongo al final de la clase para no afrontar a los adultos de la sala y hablar de las cosas. Entonces ha sido una cosa penosa. Aún así, yo pienso que el tema importante del día de hoy es que se vise que da un golpe de Estado contra la unidad de España, no pasa nada en este país. Ese es el asunto realmente terrible y trascendente para mí.
Uh-huh. Álvaro.
Sí, no, yo coincido y añadiría que me parece un espectáculo lo de ayer bochornoso, porque ya sabíamos que evidentemente Sánchez es un experto mintiendo y haciendo luego lo que le da la gana, pero claro, que firme un papel comprometiéndose a una serie de inversiones y en concreto al 5% junto con todos los demás países, pero se permita el lujo de ese mismo día y en la misma cumbre en la que está decir abiertamente que no va a cumplir el pacto que ha firmado, es que claro, me parece el colmo de la desfachatez. O sea, es que no se me ocurre otra cosa que llamarlo, pues una actuación groseramente, infantil o no sé cómo calificarlo más, pero a mí me da pena, me da una pena terrible por el papelón que está haciendo a nivel internacional España como consecuencia de tener un primer ministro de estas características. No obstante, creo que esto de ayer, más que ser perjudicial, fíjate lo que te voy a decir, nos ayuda. Porque Sánchez ha tenido la complicidad internacional de los líderes internacionales durante demasiado tiempo. Ha tenido la complicidad de la Unión Europea, de la OTAN y de todo el mundo. Cuando él se ha paseado por ahí, siempre todo el mundo encantado de verle, de saludarle, de hacerse fotos y de reírle las gracias. Entonces, yo creo que lo de ayer permite, por fin, visualizar que es un auténtico paria.
Están abriendo los ojos.
Y que es un auténtico sinvergüenza del que no se pueden fiar, porque en su cara les está diciendo: me da igual lo que he firmado, yo voy a hacer lo que me dé la gana. Entonces, claro, yo creo que eso puede ser positivo en el fondo para los españoles, porque acaba de quedar retratado a nivel internacional. Y ya no es Trump. O sea, en realidad Trump, pues ya sabemos cómo es. Dice, bueno, habrá consecuencias, tal. Bueno, ya veremos cómo gestionamos esto.
Es que hubo una ristra de líderes europeos que ayer quedaron alucinados.
A mí esto es lo que me parece relevante. Porque se estaban choteando de Sánchez incluso sus supuestos líderes más cercanos. Por ejemplo, el belga. Bélgica no es un país que en estas negociaciones de estos últimos días haya estado especialmente alejado de España. Al revés, han compartido cierta reticencia sobre lo del 5%. Y sin embargo, el primer ministro belga fue el primero que se partió de risa al entrar en la cumbre. Dijo, oiga, este tío es un genio. O sea, es capaz de comprometerse al 5 y luego hacerlo con menos, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha desnudado por completo a Sánchez internacionalmente y lejos de ser un problema, insisto, creo que puede acelerar el proceso de degeneración en el que estamos, que claro, yo creo que nos conviene a todos que dure lo menos posible, no sé cuánto va a durar, pero ahora mismo le deja muy tocado a él desde el punto de vista político, ¿no?
¿Y Ángela, cómo vio el milagro de los panes y los misiles?
Yo sí que ha sido una maniobra de filibusterismo, pero pienso también que el presidente en clave interna no tenía otra salida. Si Sánchez asume, pese a haber firmado ese documento unánime de la OTAN, que estamos en la OTAN porque hay que recordarlo, es un club en el que hemos decidido voluntariamente entrar como país, pero si Sánchez asume ese 5% y además de asumirlo, como lo ha hecho en un documento, hace gala de que vamos a aumentar en nuestro Producto Interior Bruto hasta ese 5% en los próximos 10 años, el gobierno de coalición se rompe, porque Izquierda Unida ya había dicho que por ahí no iba a pasar. Con lo cual el presidente, yo creo que ha adoptado una postura para tratar de volver a unir a la coalición en un momento en el que hay una fragilidad extrema, porque los casos de corrupción empiezan a indigestarse a los socios, es decir, mirar hacia otro lado cuando hay una corrupción salvaje en el seno del gobierno del partido, pero todo sea por mantenerme yo en el poder. No sé si es algo que el votante de izquierdas va a asumir de buen grado. Y luego, por abordarlo desde otro punto de vista, a mí me parece que es una mala noticia que España haya estado señalada en esta cumbre para mal, ¿no? Y que Trump haya decidido, con todas las reservas que se pueden tener hacia Donald Trump, que son muchas, pero que el Trump haya decidido plantar cara a España con una amenaza de una guerra comercial. Es cierto que también hay otro tema que es crucial. Sánchez ha decidido que con el 2,1%, mientras que el resto de países tienen que adoptar llegar hasta el 5, nosotros vamos a poder hacer lo mismo. Pues a mí como ciudadana me hubiera gustado tener ese debate en el Parlamento, porque la defensa es uno de los temas absolutamente de Estado, y más en el momento en el que estamos viviendo con una guerra en Europa y con otra en Oriente Próximo. No ha habido ese debate en el Parlamento. Nos enteramos ayer en rueda de prensa que nuestras Fuerzas Armadas sí, por lo visto, tienen un plan para llegar a ese objetivo con el 2,1%. Tampoco sabemos cómo se va a articular. Y yo creo que esa falta de explicaciones y esa unilateralidad con la que el presidente ha vuelto a decidir en un tema crucial de Estado como es la defensa, yo creo que demuestra la fragilidad que atraviesa en estos momentos nuestra democracia, pero también la forma que tiene siempre Sánchez de gobernar.
Claro, Meloni era de las que estaban también dudando, diciendo un 5% es mucho, vamos a ver qué podemos rascar. Seguramente ella se ríe.
Hombre, a mí me parece que un 5% es mucho.
Claro, pero
o sea,
ella,
de lo que invertimos en educación,
claro,
por ejemplo.
Meloni estará pensando, vamos a firmar esto porque Trump en 2029, 2030 no va a estar. Y a lo mejor, con un poco de suerte, se puede renegociar llegado el momento y no se tiene que llegar al 5. Pero ahora se trata de no enfadar a este tío y que te lance una guerra comercial. Lo que pasa es que Sánchez, como tiene la voluntad de salvar su problema concreto político en España, tiene que dar la nota y se tiene que venir a cuestas con la amenaza de guerra comercial.
Pero más si fuese la guerra comercial, para mí es lo de menos. Ahora mismo, que no le estamos prestando atención, hay un ciberataque inexplicable en Melilla que está bloqueada. Va a estar 2-3 días hasta el lunes bloqueada. ¿Quién ha hecho eso? Nosotros tenemos un problema muy serio en la frontera sur, que mañana el monarca marroquí está en una campaña diplomática buenísima con Estados Unidos, que lo trata de maravilla, lo está apoyando, ha hecho maniobras militares con ellos, y nosotros nos estamos enajenando la enemistad de Estados Unidos. Nos estamos enajenando posibles inversiones internacionales. Lo que ve el mundo es... Ahí hay un gobierno de un populista socialista encamado con uno de los únicos ministros comunistas de Europa y sostenidos por unos que quieren destruir ese país. Pero es que de propina hace unos espectáculos ridículos en las cumbres internacionales. Uh-huh. Pues esto es un problema, claro que
pero,
sí.
Pero más allá de Trump, porque al final parece que la exigencia de aumentar el gasto militar viene solamente por Trump. Y, hombre, yo creo que viene condicionada por el contexto internacional que estamos viviendo, donde todos los países se han dado cuenta la importancia de tener un ejército y de poder frenar esos ataques de ciberseguridad.
Alemania y el Reino Unido lo han hecho por su cuenta.
Quiero recordar que no hace tantos meses fue la propia Unión Europea la que abordó la pertinencia de tener un ejército común, que eso ha quedado en el limbo de los justos, más allá de la OTAN, cuando vimos que no teníamos el paraguas de Estados Unidos frente a Putin. Con lo cual, llevamos muchos meses, desde que estalló la invasión en Ucrania, viendo a todos los líderes europeos haciendo llamamientos a que hay que tener un aumento en la inversión en el gasto militar. Luego podemos debatir si un 5% es mucho o no. Yo creo que es bastante, insisto, y ese debate no lo hemos visto abordado en el Parlamento, que creo que es donde correspondería haberlo hecho. Pero más allá de eso, no es solamente una mera exigencia de Trump, es que el contexto global, el escenario internacional, es el que es en estos momentos.
No te puedes esconder y decir que vas a gastar menos y vas a hacer milagros difíciles de entender. Bueno, y todo esto, la lectura que estamos haciendo es que Sánchez ha buscado, bueno, pues sobrevivir en clave doméstica y salvar el match ball de la corrupción con sus socios, calmarlos un poco. Pero la corrupción sigue ahí y, por ejemplo, decíamos, Álvaro, hoy en The Objective publicáis algo curioso, ¿no? Sánchez prepara una ley coldo, entre comillas, para invalidar grabaciones como las del informe de la UCO.
Sí, no, la verdad es que es tremendo porque hemos tenido acceso a un anteproyecto de ley del Ministerio de Justicia que esta misma tarde se va a estudiar en la Comisión de Subsecretarios, que es la reunión donde se preparan los contenidos del Consejo de Ministros. Por tanto, suponemos que en próximas fechas llegará esto a ser aprobado por el Gobierno. Y en esa ley, que supuestamente es para reforzar la legislación del derecho al honor y a la intimidad, lo que se pretende colar es algún artículo que directamente invalida como prueba las grabaciones obtenidas por un particular, digamos, que es precisamente la base del último informe de la UCO, ¿no? Donde es Koldo García el que va grabando a los diferentes protagonistas, ¿no? Cerdán, Ábalos y tal. Entonces, de salir adelante esa ley, si la aprueban los socios de Sánchez en el Gobierno, lo que tendríamos sería que a partir de ahora no se podrían tomar en consideración grabaciones no autorizadas por un juez, ¿no? Lo cual sería un auténtico disparate desde mi punto de vista y cambiaría por completo la tradición en España, ¿no? Donde efectivamente las grabaciones siempre han sido prueba, siempre y cuando una de las personas involucradas en la conversación esté haciendo la grabación, ¿no? En fin, esto no es tanto un intento de invalidar ahora el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, porque supongo que con efectos retroactivos no se les ocurrirá aprobar la ley, porque también sería otro disparate mayor, pero yo creo que preventivamente...
Es que con efectos retroactivos, perdona que te diga, sí, es que ya... la Gürtel fue grabaciones.
Claro, claro.
De un concejal, quiero decir.
Pero yo creo que lo que están haciendo es intentar ya ponerse, digamos, la venda antes que la herida a futuro, ¿no? Por si acaso aparece alguna grabación en el futuro de Sánchez o alguna cosa más comprometedora, pues ya de antemano ya dejar eso invalidado y considerar que cualquier grabación obtenida por esos medios pues es un ataque al derecho a la intimidad de una persona, ¿no? Lo cual, insisto, me parece gravísimo, pero que como hemos publicado hasta la fotocopia del anteproyecto de ley, nadie nos podrá decir que es un bulo. O sea, es que está el Gobierno trabajando en esto, ¿no?
Lo llamativo aquí es que la gente que nos escuche y que no sepa de política, no sepa de justicia, porque se dedica a otras cuestiones, dirá, me da la sensación así en general que el Gobierno siempre que saca una ley o un proyecto de ley siempre está pensando en que sea cuanto más difícil pillar al corrupto, mejor.
Hombre, claro. Llevan así problema, 7 ¿no? años, imagínate.
Ese es el problema que tenemos, ¿no, Luis?
No, el problema es que si esto que está contando Álvaro se sustancia, acabará saliendo adelante y una vez más no pasará nada. Han pasado cosas increíbles. Vamos a aprobar hoy la amnistía. Yo es que estaba el día de la noche del discurso al rey, me tocó un acto público en Serrano, un premio de cinegético que van allí, había mucha gente ilustre, estaba la gente viendo el discurso al rey en las televisiones con una tensión y un alivio cuando habló, impresionante. El país está desangrándose por Cataluña, había unos tipos que nos están humillando, dando un golpe de Estado, sale el jefe de Estado, todo esto ahora queda borrado porque una mayoría, que no le llamemos progresista, por favor, es la mayoría sanchista del Tribunal Constitucional, va a borrar eso en una machada jurídica increíble, lo de porque no sale en la Constitución. El ejemplo que ponen todos los juristas, en la Constitución no pone que un oso salvaje no puede viajar en un tren, pero lógicamente un oso salvaje no puede viajar en un tren. Y nos lo hemos tragado. Y nos tragaremos esto que dice Álvaro si sucede. Claro que sí.
Uh-huh. Bueno, Ángela, vamos a ponernos en lo que se espera. Hoy aprueban, le dan el visto bueno a la ley de amnistía, pero queda pendiente, para que la gente lo entienda, queda pendiente el peliagudo asunto de la ley del delito de malversación. Ahí está el Supremo diciendo que por ahí no pasa y que no lo ve. Y está pendiente que la justicia europea se pronuncie. Esta mayoría sanchista, como dice Luis, hay que decir sanchista, que tiene mucha prisa por aprobar el grueso de la ley de amnistía, no ha querido ni esperar a que la justicia europea se pronuncie, ni siquiera preguntar con una cuestión prejudicial, seguramente para que no les lleven la contraria o para no enredar. A partir de aquí, ¿qué cabe esperar?
Y yo creo que ese quizás va a ser el punto más débil de la sentencia, y en el que ayer estaban ese grupo de letrados trabajando a última hora para que se pueda aprobar hoy, y la tienen que ver antes todos los magistrados antes de la votación, porque claro, ahí el Constitucional se juega un enfrentamiento con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero yo quiero también hacer hincapié en cómo se ha tramitado, ¿no?, todo esto, porque a mí me parece que es insólito. Se nombró por parte del presidente y de la vicepresidenta del Constitucional, de Inmaculada Montalbán y de Conde Pumpido, un grupo de 6 letrados, todos adscritos a magistrados de esa mayoría de sensibilidad de izquierdas, donde a la mitad del tribunal no se le ha dado cuenta de nada, mientras que el resto de magistrados de la mayoría sí han ido haciendo aportaciones a esa sentencia. Es algo insólito que nunca ha pasado, y donde la mitad del tribunal, la minoritaria, la de esa sensibilidad de derechas, se ha enterado por la prensa del contenido de la ponencia. O sea, ha sido una deslealtad total y un secretismo absoluto para llevar el plan que tenía el presidente de que en un año, desde que se presentó el primer recurso, tenía que salir adelante el aval a la ley de amnistía. A mí me parece, llevo muchos años cubriendo la información del Tribunal Constitucional, y a mí me parece que hemos tocado fondo. Quiero decir, que en una cuestión que es mollar, en una ley que puede marcar un antes y un después por lo que supone votos a cambio de impunidad, haya magistrados que hayan decidido que es inútil deliberar en el Pleno sobre esta cuestión porque está de antemano garantizada el aval a la ley. A mí me parece que es una muestra absoluta de la degradación institucional en la que ha asumido Pedro Sánchez a los órganos constitucionales de nuestro país. Y me parece que lo que, por engarzarlo con lo que estabais hablando antes, que lo que se ha hecho con el Constitucional, lo que se ha hecho con la Fiscalía, lo que se ha hecho con la Abogacía del Estado, lo que se ha hecho con el CNI, ahí hay una piedra que no han podido de momento controlar y que es incómoda desde el minuto uno para este gobierno, y que es el Poder Judicial. Y por eso creo que la huelga de jueces que hay la próxima semana es muy importante, porque quieren cambiar el sistema de acceso a la carrera judicial para darle un vuelco ideológico. Quieren cambiar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que cuando haya un fiscal nombrado por el PP esté condicionado por todos los fiscales progresistas que han metido la Junta de Fiscales de Sala.
Y que serían los que
quieren dar la instrucción a los fiscales y quitársela a los jueces en un momento en el que, por primera vez en democracia, por formar presuntamente parte de una operación política, el fiscal general del Estado está procesado. Y creo que en esto nos jugamos la calidad democrática de nuestro país en los próximos años. Y por muchas amenazas o advertencias que quiera hacer el Ministerio de Justicia a los jueces de que se les va a descontar su sueldo, que se le descuente, por supuesto, así como a todo el que quiere ir a una huelga, yo creo que es una cuestión que nos atañe como ciudadanos.
El órgano de gobierno de los jueces, digamos que se va a reunir para decidir si da el visto bueno a la huelga o no, dentro de que la ley es ambigua y no se sabe. Si dijese que no, ¿qué pasaría?
El Consejo no puede decir que no a que haya una huelga de jueces, porque de hecho creo que esta sería, si no me equivoco, la sexta que va a haber en democracia. Es verdad que ninguna con un lema tan claro como en defensa del Estado de Derecho, y durante tres días seguidos, y con una amenaza de ir a una huelga indefinida si el Ministerio de Justicia no retira los dos proyectos de ley sobre los que principalmente se están quejándose los jueces. A mí me parece que la situación es de una gravedad extrema, que el paro que se haya convocado el próximo sábado sea a las puertas del Tribunal Supremo es un mensaje de un simbolismo importante, porque nunca antes se habían hecho esos paros delante del Supremo como pilar fundamental, como última instancia jurisdiccional de nuestro país. Y me parece también que ahí tiene más razón que un santo cuando dicen que unas reformas de este calado no se pueden tramitar de forma urgente en 15 días. Claro, que es que el gobierno lo quiere aprobar ahora en julio.
Como tantas cosas. Álvaro.
No, sí, coincido con el momento de extrema gravedad en el que nos encontramos, ¿no? Yo creo que esto que está contando Ángela es terrible, ¿no? Es decir, que hayamos llegado a esta situación, pero esto es consecuencia de 7 años en los que ha habido una estrategia deliberada por desarmar el Estado de Derecho y por tomar todas las instituciones democráticas. Es decir, en este momento, evidentemente, España sigue siendo una democracia, pero una democracia muy condicionada porque está todo ocupado prácticamente por el sanchismo, desde el Tribunal Constitucional a la Fiscalía, pasando por el CIS, el CNI, en fin, la Policía Nacional, y ahora le pretenden tomar por asalto las dos o tres cosas que todavía escapan a su control, que son básicamente el Poder Judicial que se le resiste, la Guardia Civil, vamos, la UCO, y algún medio de comunicación, ¿no? Pero yo creo que hay que seguir poniendo énfasis en todo esto, aunque soy bastante pesimista, coincidiendo con lo que decía Luis, de que tal y como está la situación, no parece que a los españoles o a una gran mayoría de españoles les preocupen estos temas. Ni siquiera lo de la amnistía, que aunque sea la crónica de una decisión anunciada y prevista desde hace mucho tiempo, no deja de ser grave y extraordinariamente lamentable que el Constitucional se preste a hacer, y que esos magistrados que van a votar a favor se presten a esta maniobra, en fin, tan descarada.
Que sea además una paradoja tremenda, y es el presidente, que era un pato cojo, yo creo que ahora ya es un pato laqueado esto del escaparate de Chinatown, pues este pato laqueado está haciendo en este momento, ante la bulla de los españoles, la luz verde a la ley de amnistía, el cuponazo catalán, que va a ir también, y las normas chavistas de control de la judicatura. Claro. Todo esto lo está haciendo un tipo que consideramos un terminal político. Claro.
Pero y no olvidemos, por ejemplo, es que se nos pasan cosas, pero esta misma semana acaba de poner unas condiciones leoninas a una OPA entre dos empresas privadas, claro, donde deberían decidir los accionistas de las empresas, no el gobierno. Acaba de imponer nuevas condiciones para regular el mercado eléctrico. Sí. Es decir, se está entrometiendo en todo. En todo. Es un auténtico disparate, pero no parece que preocupe demasiado, al menos a su electorado y a sus socios parlamentarios.
Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero hay una información, lo decía Jorge antes, le llamó la atención en las claves. Hoy el diario El País lleva en portada que Santos Cerdán fue el caballo de Troya de la trama corrupta en la Moncloa. O sea, tú lo lees así y te metes y dices, bueno, cuando estalló el caso y cayó Ábalos, cuando la cosa se puso fea, ya estaba Ábalos en desgracia, pero Santos Cerdán todavía parecía ese señor bajito, anodino, que no tenía ningún problema. Sánchez lo metió en el gabinete de crisis de Moncloa para ver cómo actuaban. Y Santos Cerdán, dice El País, hablaba poco, pero decía que, bueno, yo creo que estas informaciones no tienen mucha credibilidad. Aquí, Luis,
esa información, a mí
Luis,
me parece que es un
¿qué lectura
servicio?
Haces ahí? Esto es, esto, El País revienta la teoría de no tiene que ver esto con el gobierno, eso, o le hace un favor diciendo, pobre Sánchez, que no se enteró.
Eso es parte del maquillaje familiar de estoy triste, fui engañado. Es decir, el pobre presidente tanto confiaba y tanto fue engañado por este malandrín que lo tenía allí en los
años. Hasta lo metió en el gabinete.
Y no nos confundamos. Para que exista corrupción, no solo debe haber una persona como Cerdán que cobre, sino debe haber gente en el gobierno que tome decisiones injustas a sabiendas, que prevarique. Entonces, no es solo Cerdán. Aquí ha habido otra gente desde el gobierno adjudicando obras a empresas de forma deliberada e injusta. O sea, que no nos vengan con con el temita este de no, aquí es uno o dos garbanzos negros. No, en absoluto. Esto era una operación organizada para robar.
Pues vamos a ver qué sucede. Ángela, suerte con las crónicas del Constitucional y la ley de amnistía. Álvaro, un abrazo.
Gracias.
Y Luis, otro para ti.
Gracias,
Álvaro. Que vaya muy bien. Bueno, para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días de nuevo. Pues el plan hoy es ayudar al fortalecimiento de nuestro tejido empresarial.
Eso siempre, Pilar. Tenemos más de 3 millones de empresas económicamente activas de nuestro país y seguimos creciendo.
Sí, y por ello CaixaBank y COE intensifican su compromiso con el crecimiento empresarial y lanzan una línea, Sergio, de financiación de 45.000 millones, 5.000 millones más que el año pasado. Al menos el 75% de las empresas que son destinatarias de la financiación van a ser pymes. Este acuerdo, que cumple 10 años, favorece el crecimiento y la competitividad de la economía española a través del desarrollo del emprendimiento, de la internacionalización, la innovación, y facilita también, Sergio, el acceso a financiación. Impulsa además la digitalización y promueve la sostenibilidad como ejes estratégicos del crecimiento empresarial.
Empresas y empresarios son sin duda el motor del progreso económico y social. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Oye, cariño, para la ropa delicada, ¿qué programa pongo?
Ay, 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 lava y no llores.
Lavadora Samsung V-Spunk AI, con inteligencia artificial que escoge el programa adecuado en función de la suciedad y tipo de ropa. Disponibles en tienda y web de Mi Electro.
Dentro de 100 años ya habremos pisado Marte unas cuantas veces, o la ONCE sacará un cupón con un sistema de aviso por si te toca. Y hablando de la ONCE, seguirá prestando sus servicios de rehabilitación a miles de personas que cada año pierden la vista para que puedan recuperar su autonomía personal y desenvolverse en la sociedad como uno más. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual, que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. ONCE, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola.
Ay, ¿y esas prisas?
Estaba haciendo una tarta y no tengo huevos.
Pero mujer, con harina Yolanda no necesitas huevo y así ahorras. ¿No la conoces?